Bueno, buenos días a todas. Es un placer estar aquí por muchos motivos, entre otros porque en mi etapa de profesor Nobel yo empecé mi primera asignatura fue Sistemas de Información Geográfica con David Comas, que te he visto por ahí antes. Teníamos un ordenador para 12 estudiantes, trabajábamos con Idrisi en una pantalla verde y entonces pertenezco a la prehistoria de esta historia y por lo tanto ahora me reconcilio con una parte de mi juventud y por lo tanto me siento un poco más joven y con menos pelo blanco que hace un momento. Y por otro lado, porque tengo la oportunidad de hablar de otro tema que me interesa mucho, que son los datos, el uso de los datos geográficos. Yo soy geógrafo, me interesan mucho los datos y cómo la transformación del modelo turístico que todos pretendemos necesita el rigor, el trabajo y la contundencia de los datos geoespaciales. Naturalmente no vengo a hablar de turismo, simplemente el turismo es una excusa para reivindicar la importancia de la estadística espacial, pero concretamente sí que como ámbito de estudio os propongo, pese al mío porque no tengo otro, que es el análisis turístico. Pero también por un detalle muy importante, y es que a mí la definición que más me gusta de turismo es que el turismo es la concreción geográfica de una ilusión. El turismo es la espacialización de un sueño. Los turistas al final, caminando por el barrio viejo de Girona o caminando por un parque natural, lo que están haciendo es dar forma espacial a una imagen, a un sueño, a un deseo que tenían antes de ir a ese espacio. Naturalmente, ese proceso genera impactos en ese lugar, genera conflictos y la mejor manera de resolverlos es con datos que sean rigurosos. Y por lo tanto, lo que yo os propongo es un viaje por algunas iniciativas que hemos hecho desde nuestro instituto, muchas de ellas en colaboración con el SICTE, con el fin de mostrar la importancia o reivindicar la importancia de la estadística espacial, no solo de la representación cartográfica de los datos, de la visualización, sino sobre todo del uso de los datos como una herramienta para la toma de decisiones, gracias a que los datos nos aportan conocimiento inesperado. Es muy importante la estadística espacial en el turismo, porque al final el turismo se explica de la misma forma que explicamos por qué se atraen los planetas. Todos vosotros aprendisteis que la fuerza con la que se atraen dos cuerpos es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias que los separan, ¿lo recordáis, verdad? Pues es exactamente eso lo que pasa con el turismo. El turismo es el resultado de dos masas, un origen y un destino. Cuanto más grande sea el origen, más capacidad de aportar turistas tiene, y cuanto más capacidad de atracción tenga el destino, mayor número de turistas irán a ese lugar. Y por lo tanto, existe un producto entre estos dos elementos que están divididos por un factor que actúa como fricción, que es la distancia. Cuanto mayor es la distancia, menor capacidad tiene un destino de atraer a un origen, hasta que llega un momento en que lo hace inviable o muy poco posible. De hecho, por ejemplo, los parques temáticos se organizan en buffers, que es un concepto muy GIS, de manera que saben que a una hora de distancia tienen un porcentaje de frecuentación esperado, a dos horas tienen otro porcentaje, y a partir de las tres horas, que implica pernoctación, decae absolutamente, y cuando se trabaja en la localización de un parque temático, el primer concepto que se utiliza es el de la fricción de la distancia y sobre todo el concepto de buffer, que insisto, es un concepto muy espacial. Casi todas las acciones turísticas se explican simplemente por este factor. Y esto vale para todas las escalas, desde la pequeña escala hasta la gran escala, que es la que estoy trabajando ahora, que es la escala urbana, la escala de Barcelona. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con un concepto que la mayoría de vosotros conocéis, que es la estimación de densidad kernel, que es muy conocida por los mapas de calor, y por lo tanto por la visualización, pero a nosotros nos interesa mucho más por su contenido estadístico. Como sabéis muy bien, lo que hace un kernel es el de asignar un valor a cada uno de los elementos de una cartografía, de un mapa, a partir de curvas de densidad que se van generando, como si fuesen atracciones, como si pudiésemos cartografiar la atracción que tienen los planetas entre sí, gravedades entre los planetas. De manera que si un lugar tiene una atracción muy potente y está al lado de otro lugar que tiene una atracción muy potente y está al lugar de otro lugar, de otro espacio o nodo que tiene una atracción muy potente, esa zona acaba generando un espacio que va a atraer sin duda alguna turistas, muchos turistas, y ese comportamiento es un poco diferente de zonas que están más alejadas y aunque tienen mucho interés, la distancia opera y hace que sea mucho más difícil que atraiga turistas. A no ser que su capacidad de atracción sea brutal. Por ejemplo, no sé si conocen la ciudad de Barcelona, pero hay espacios que tienen mucha capacidad de atracción, aunque están muy lejos de los circuitos turísticos, que en Barcelona sobre todo se concentran. Esta es la zona de Montjuïc, esta es la zona del litoral, este es el corredor Ramblas-Passeig de Gràcia, pero aquí tenemos nodos que actúan como elementos separados de los grandes flujos porque su capacidad de atracción es enorme y concretamente son las dos piezas Gaudí de la Sagrada Familia que tiene unos 22 millones de personas anuales, turistas o visitantes anuales al entorno de la Sagrada Familia y el Parvuel que tiene unos 4 millones de visitantes anuales pero que están extremadamente alejados y que si tuvieran otra localización su comportamiento sería muy diferente. Entonces el kernel es una herramienta que no solo nos ayuda a la visualización, sino que lo que hace es proyectar una especie de predisposición a la visita para cada uno de los elementos que componen el mapa o la cartografía, y eso es extremadamente útil en la toma de decisiones. Pero también nos es muy útil para inferir el comportamiento de los turistas. ¿Cómo lo hacemos? Porque nosotros sabemos dónde están los turistas, dónde se alojan, sabemos cuáles son los puntos de atracción, a dónde quieren ir, y como lo que en definitiva acaba haciendo un kernel es como dibujar un modelo digital de terreno, como si situase montañas y colinas y valles, podemos inferir cuál será el reparto de estos turistas aproximado, naturalmente, suponiendo que haya una cierta dispersión territorial, y eso nos da mucha información sobre de qué manera actuará en el futuro, por ejemplo, si el Hermitage, que tiene la intención de situarse en Barcelona, en vez de ponerse en el puerto, lo pusiéramos en Horta. La existencia de modelos kernel nos permite inferir cuál sería el comportamiento esperado, no necesariamente real, de la localización de determinado espacio, suponiendo una determinada capacidad de atracción. No sé si me vais siguiendo, pero no solo es una herramienta que te da capacidad de leer el territorio con mucha más exactitud, sino que también te permite establecer criterios predictivos. Otro ejemplo, por ejemplo, que es muy conocido, es el uso del kernel para la cartografía de los elementos valorados por los visitantes en las redes sociales. Eso nuevamente es una herramienta muy útil porque concentra la mayor parte de las valoraciones que hacen los visitantes y eso permite cartografiar cuáles son las zonas de mayor atracción y nuevamente dibujar estas colinas y estos valles que nos permiten tridimensionalizar el paisaje turístico. A veces la escala es muy, muy, muy grande, llega siendo la escala de un plano. Este es un estudio que hicimos sobre análisis cenital. Hoy en día, como sabéis muy bien, las cámaras permiten capturar no solo el número, no solo las personas, sino contarlas y situarlas en un espacio. Y esto, el objetivo principal de este estudio era cuantificar el número minuto a minuto de visitantes en la plaza de la catedral, que los que no conozcáis Girona, que creo que sois pocos, bueno, os invito a pasear por el Barry Bay, y aquí podréis ver la catedral. Este es el epicentro de la experiencia turística de la ciudad, y en esta especie de time-lapse que recoge pues, un periodo de visita, que como veis, y esto es algo muy interesante del turismo, aunque todos los turistas creen que hacen más o menos lo que ellos quieren, prácticamente todos los turistas, es decir, todos vosotros y yo mismo, hacemos prácticamente lo mismo. Visto a ojo de pájaro, los turistas siguen sin saberlo un manual de instrucciones precisamente escrito en el cual el visitante, guiado aparentemente por el libre albedrío, por su plena decisión de hago lo que quiero, acaba haciendo exactamente lo que le toca. Cartografiar eso es extremadamente útil porque nos da mucha información. Por ejemplo, en este caso nos permite inferir, teniendo en cuenta cuánta gente hay en la plaza de la catedral, suponer cuánta gente hay en el conjunto de la ciudad de Girona y, por ejemplo, suponer, prever en tiempo real, en las próximas 2 horas es probable que esta zona de la ciudad, siguiendo la ruta de itinerario más frecuente, recibirá una luz o recibirá un incremento de persona por encima de lo usual, y vamos a tomar las medidas de gestión en tiempo real que se estimen oportunas. Pero hay otro subelemento que nosotros analizamos, y es el comportamiento espacial en la gran escala, es decir, qué pasa cuando en un espacio tan reducido empieza a acumularse el número de visitantes, y esto es extremadamente interesante, de cómo el uso del espacio, incluso en esta escala muy grande, acaba siendo un proceso de negociación no escrita. Es decir, cuando la plaza se va llenando, esto es un kernel, ¿no? Es un mapa de calor, pero también es cada punto de la plaza tiene un valor numérico que viene a ser como su capacidad de atracción. Entonces, la mayor parte de las personas se sitúan en este espacio, pero existe, este es el mapa tipo, el mapa medio, que es el mapa de concentración espacial más habitual en un momento dado, pero en el momento en que la concentración sube, en que el número de visitantes va creciendo, existe un proceso de negociación, y en vez de quedarse todo el mundo apilado en ese lugar, que es el lugar que tiene la mejor visual, una parte de los que llegan de nuevo optan por un nuevo espacio y se sitúan en el espacio opuesto, que aunque no lo saben, tiene una visual mejor. Lo que ocurre es que todos, bueno, esto, como saben, tenemos tendencia siempre a seguir el lado derecho, parece ser que por motivos fisiológicos, no entiendo suficiente. Bueno, por lo tanto, todos los modelos vinculados con la estimación de densidad, los kernels, son utilísimos en la toma de decisiones, y aún más modelos más complicados, que a lo mejor algunos de ustedes o algunos de vosotros habéis trabajado, que son modelos de correlación espacial. En definitiva, lo que hace la correlación espacial es determinar cuál es la relación estadística entre los puntos, entre cada uno de los puntos que se sitúan en un mapa. Esto es más fácil hacerlo en un modelo raster que en un modelo vectorial, es más fácil hacerlo en una malla, y como sabéis, podemos analizar la correlación, si jugáis ajedrez, de torre, podemos analizar la correlación de alfil con las diagonales, o la correlación que utilizamos en este caso, que era una correlación de dama, ¿no?, con todas las piezas circundantes a cada una de las celdas. Y lo que hacen los modelos de correlación espacial es relacionar estadísticamente el comportamiento de cada celda respecto a sus celdas circundantes. Bueno, nosotros utilizamos el modelo LISA, pero hay muchos otros, y estos te dan una información estadística todavía más útil. Por ejemplo, te permiten trabajar. Tú puedes decir, hay elementos que tienen mucha atracción, que están cerca de elementos que tienen mucha atracción, ¿se entiende? Están correlacionados positivamente. Estos son hotspots, puntos calientes. Aquí hay mucha gente, viene a este punto o a esta zona, y además la zona circundante también viene mucha gente. Esto es un punto de concentración. Hay zonas donde hay una correlación de muy baja frecuentación en el punto y en la zona circundante, se llaman cold spots, lugares fríos, aquí ni viene gente a este lugar ni circundante, es un lugar invisible, y los dos puntos son muy interesantes, donde va todo el mundo y donde no va nadie, pero a nosotros nos interesa mucho también analizar lo que no tiene correlación. Básicamente lo que se llama cold-hot spots y hot-cold spots. ¿Qué es un cold-hot spot? Un cold-hot spot es un lugar que tiene mucha gente, pero no tiene nadie circundante. Y esto te da mucha información estadística, mucha información espacial, porque lo normal es que al entorno de un punto de atracción existan zonas de atracción que se aprovechan de esa presencia. Y sin embargo, ese no es el caso. Por ejemplo, en términos de gestión, ese sería un buen punto o un buen nodo para potenciar, para generar una distribución territorial más homogénea en el territorio. Ahí ese lugar está desaprovechado, podríamos decir. O al revés, puede haber una zona concentrada, pero que tiene un agujero negro, un cold, una zona donde nadie va, que la gente lo evita, y eso en términos de análisis espacial también es muy importante. Por ejemplo, en Barcelona, la gran zona de frecuentación es el Barrio Viejo, pero estamos creando un cold spot en torno al Raval, porque está generando una sensación de rechazo, de inseguridad, porque hay una cierta estereotipos en contra de un lugar que es extremadamente interesante, y bueno, en términos de gestión eso también es muy importante, porque lugares que les tocaría tener más gente no las tienen. Entonces la correlación espacial te ayuda a entender que hay lugares que tendrían que tener más gente de la que les toca, o al revés, que hay lugares que les tocaría tener menos y que tienen muchos. Y esta información a veces es mucho más interesante que la otra, que suele ser la obvia. Aquí hay mucha gente, ya lo sabíamos, gracias, señor geógrafo, o aquí no hay nadie, también lo sabíamos. En cambio, estos lugares de no correlación, que siempre es lo frustrante, ¿no? Cuando tú haces una análisis estadística, lo que te frustra mucho es cuando no hay correlación, paradójicamente en este caso es la que te da más información. ¿Me vais siguiendo? El segundo gran campo en el que hemos trabajado, uno es, como veis, se trataría en el fondo de aplicar intuitivamente la idea de la teoría de la gravedad a los destinos turísticos como si fueran fuerzas que están atrayéndose y repeliéndose, donde la distancia, que es un concepto gráfico clave, es el factor esencial. La segunda elemento de trabajo más importante o teoría espacial con la que trabajamos habitualmente es la teoría de grafos, que, como sabéis, pasa a ser una topología completamente diferente, una topología basada en arcos y nodos, donde podríamos decir que los arcos son los segmentos de calle y los nodos podrían ser o las intersecciones o, en nuestro caso, muchas veces los nodos son los puntos de interés y los arcos son los enlaces entre un nodo y otro. Nosotros la primera vez que empezamos a trabajar temas espaciales fue hace 20 y pico años, donde el GPS funcionaba muy mal, donde no existía apenas herramientas, y la única manera que se nos ocurrió de recoger estos datos fue mediante observación directa. De manera que durante un año y medio tuvimos a 6 pobres becarias y becarios literalmente persiguiendo a los turistas por la ciudad de Girona. Lo que hacíamos era situar a una distribución proporcional al número de entradas en los diversos Girona. El Barrio Viejo es un sistema muy eficiente para el análisis, porque tiene muy pocas entradas, que a la vez son las salidas, porque hay muy pocas entradas norte-sur, casi todas son por el puente, de manera que si tú te sitúas en el puente, atrapas al visitante y lo persigues. Nosotros literalmente perseguíamos al turista. Esto lo hacíamos de la siguiente manera: a una hora muestral, en un punto muestral, vamos a poner el puente de piedra a las 3 de la tarde, las dos becarias vestidas de turistas para pasar desapercibidas se situaban en el puente que les tocaba, y para evitar el sesgo de selección escogían a la quinta persona que pasaba en ese momento por el puente. 1, 2, 3, 4, te tocó, y a partir de ese momento el objetivo de esa persona era perseguir, de estas dos personas, era perseguirlas anotando en una matriz inmensa. Nosotros habíamos puesto un identificador a todos los segmentos de calle, es decir, todas las fragmentos en el que una calle llega a una intersección y por lo tanto pasa a ser, existe una posibilidad de ir hacia un lugar o hacia otro, y de esta manera dividimos todo el barrio viejo, lo convertimos en un grafo. Y lo que hacían las pobres becarias era con un cronómetro tomar nota del tiempo de entrada en el fragmento, 16:24, del tiempo de salida, 16:23. Y teníamos unos códigos, que era si era, se hacía una foto, si deambulaba, si miraba. Entonces era una codificación espantosa, ¿no? Porque era 18, que era el código visitar una tienda. Yo yendo por Girona, todavía veo un fragmento de calle, y porque yo también hice seguimientos, no nos llegaba el presupuesto para tanto, y todavía identifico los fragmentos. Mira, el 21, mira, el 104, mira. Pero es muy interesante porque allí nos dimos cuenta de algo muy obvio, y es que cada vez que un visitante llega a un fragmento de calle, a una intersección, tiene que tomar una decisión que va a condicionar el resto de su experiencia, y es si va hacia un lugar o hacia el otro. De manera que un itinerario turístico es la suma de centenares de pequeñas decisiones aparentemente libres, pero que cuando las cartografías acaban siendo totalmente previsibles. Por ejemplo, años después lo hicimos con GPS, nos ayudó luego el SICTE en la cartografía y en el análisis, y luego lo hemos ido haciendo en otros estudios. Por ejemplo, este es un estudio que hicimos en Ampurias, en el Parque Arqueológico de Ampurias, y este lo hicimos, en vez de con una cámara cenital, porque necesitas un lugar elevado, este lo hicimos con un dron, y este lo pudimos hacer con un dron en su momento porque Ampurias está al lado del mar, de manera que podíamos recoger el dron desde un emplazamiento marítimo, y íbamos captando secuencias de fotografías, y esto nos permitió establecer la cartografía, el grafo del uso espacial, utilizando todo el poder analítico que tiene la teoría de grafos y la topología, que es maravilloso y que permite analizar caminos más cercanos, grados de accesibilidad, de conectividad. Y, por ejemplo, este es otro estudio, no es nuestro, pero lo utilizamos. Está hecho a partir de datos de móvil. Ahora ya no se puede hacer, pero en su momento recogimos los datos de los móviles, especialmente todas las personas que habían descargado a determinadas aplicaciones y que tenían autorizado el hecho de que tuviésemos su espacialización. Y eso nos permitió saber cuál era el uso espacial de los diversos hotspots de la ciudad de Barcelona, pero una cosa mucho más útil para la gestión, muchísimo más útil que saber si los... Esto es muy útil, ¿eh? Los franceses... esto es muy útil, que es la diferenciación por nacionalidad. Por ejemplo, saber que hay nodos más invisibles para determinadas nacionalidades que otros, o a la inversa, ¿no? Que hay nodos que son muy importantes para una determinada nacionalidad, porque eso nos permite, en términos de promoción, por ejemplo, incidir más. Nosotros, como Ayuntamiento de Barcelona, queremos potenciar el área de Montjuïc, pero no hace falta que potenciemos los italianos porque ya lo conocen, entonces tenemos que hacer una acción de promoción a otras nacionalidades. Eso es muy útil, pero todavía es más útil la matriz de origen-destino, que acaba siendo una matriz que nos permite dibujar itinerarios. Aquí, si superponemos un kernel, pues entonces ya tenemos un montón de información, ¿no? Pero aquí lo que nos permite esto es saber cuál es el... Ahora está la Intendencia de Barcelona está trabajando con lo que llamamos EGA, Espacios de Gran Afluencia, con un plan muy ambicioso de desturistificar estos espacios. Y en este análisis de flujos de grafo sabemos de dónde provienen estos visitantes, a dónde van estos visitantes, los que están en Sagrada Familia, dónde habían estado antes, dónde van a ir después. y esto nos permite tomar decisiones estratégicas que nos son muy útiles. Voy acabando. El tercer ámbito de análisis muy importante es el análisis de clusters. Esto se puede entender de dos maneras. La que a mí más me interesa como geógrafo son clusters espaciales, es decir, que yo pueda agrupar el espacio, las unidades espaciales, de acuerdo a sus características de uso, y yo puedo decir hay 3, 4, 5 clusters que me define estadísticamente, pues un conglomerado jerárquico o un análisis de componentes principales. Puedo saber qué categorías de unidades espaciales tengo. Esto es muy abstracto, lo voy a concretizar. Como he dicho antes, Barcelona tiene 16 espacios de gran afluencia identificados por el ayuntamiento, que son zonas que con un perímetro delimitado en los cuales la presencia de turistas genera disrupciones muy evidentes en todos los sentidos. Entonces estamos trabajando en la introducción de medidas para corregir algunos de estos desequilibrios específicamente en estas zonas, en estas eras, porque es donde realmente identificamos un problema cotidiano de alta magnitud. Pero estos 16 eras no son todos iguales. Y si aplicamos siempre el mismo recetario a las 16 unidades, nos vamos a equivocar. Entonces lo que nos permite el análisis de clúster es decir, ojo, tienes 16 eras, pero algunas de ellas tienen unas características y otras tienen otras. Y eso nos ha permitido hacer un plan adaptado a los grupos y no al conjunto de los EGAS como si fueran una totalidad. Nosotros trabajamos con un modelo que se llama DDScan, DDScan, que nos va muy bien. Defines un epsilon, defines un radio y defines un número mínimo de acontecimientos que quieres que pasen, y eso es lo que te permite pues, dibujar estos clusters. Por ejemplo, ahora se hacen mucho análisis que en turismo se llaman walk and talk. Walk and talk quiere decir, voy a analizar primero lo que hacen, walk. Este, por ejemplo, es un estudio que se hizo en un parque natural de Estados Unidos. Y entonces lo que hicieron fue analizar el comportamiento espacial de los visitantes con GPS, que es una práctica muy habitual. Y en segundo lugar, voy a analizar talk. ¿Cuáles son los lugares más valorados, más citados, más bien analizados en diversas redes sociales? Y voy a comparar unos y otros. Es decir, voy a ver lo que hacen y voy a ver lo que dicen. Y voy a comparar lo que hacen y lo que dicen, y cruzando los dos mapas, haciendo también una operación muy GIS, ¿no?, que es la superposición de dos capas, voy a generar 4 o 5 clústeres diferentes, son unidades de comportamientos espaciales diferentes. Zonas muy frecuentadas pero mal valoradas, zonas muy valoradas y poco frecuentadas, zonas muy frecuentadas y muy valoradas, eso es quizás que herramienta tan poderosa, ¿no? O naturalmente hay otra acepción de clústeres, que sería clústeres de individuos. Este para mí también es un camino muy importante en la estadística espacial. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo ahora un estudio de nómadas digitales en Barcelona, y en vez de hablar de nómadas digitales como un todo, hemos identificado 3 clústeres de nómadas digitales y estamos analizando su comportamiento espacial de cada uno de los clústeres. Y no será ninguna sorpresa deciros que cada uno de ellos tiene un comportamiento espacial completamente diferente al opuesto, y por lo tanto los análisis de clústeres te da esa precisión que a veces los análisis genéricos no te dan. Y bueno, este sería otro, pero como voy ya más de tiempo, acabo con el último. Yo personalmente, antes de entrar en el ayuntamiento, que de hecho llevo un mes, estaba muy interesado en los modelos de agentes, en modelos basados en agentes. De hecho, estamos trabajando con gente del CSIC en intentar. En definitiva, un modelo de agente es una cosa que los que sois de mi generación conocéis muy bien, que en el fondo es hacer un SimCity. Es el de crear unas reglas de juego. Si puede ser que estas reglas del juego tengan datos que sean importados de la experiencias y puedes meter en este modelo basado en agentes datos reales y comportamientos previstos, previsibles muchísimo mejor, que es lo que nosotros intentamos hacer. Lo haces y entonces creas estas reglas y generas un comportamiento previsible. ¿Qué pasaría si? Y este es un poco donde estamos trabajando ahora. Por ejemplo, este es un proyecto que de hecho está en la red y podéis consultar, que es sobre el límite de cambio aceptable del turismo en Barcelona. Lo que hicimos fue inferir, primero, a partir de muchos datos, ahora hay un conjunto de datos maravilloso que permite saber cosas que antes era impensable que se puedan saber. Lo que hicimos fue generar una serie de indicadores y luego lo que hicimos fue generar escenarios. Y le dijimos al ayuntamiento, porque el ayuntamiento quería saber cuánta gente cabe, es una pregunta muy típica del turismo, ¿eh? ¿Cuántos turistas? Ahora hay 16 millones de turistas en Barcelona, ¿cuántos caben? Y la respuesta, es una respuesta muy incómoda para un político, es depende. Depende. ¿Depende de qué? ¿No? Todo el mundo se, ¿qué quieres decir? Bueno, no sé. Por ejemplo, el turismo MICE, que quiere decir Meetings, Incentives, Congress and Exhibitions, el turismo profesional, el turismo de ferias, ustedes hoy son turistas, aunque no lo crean. Los que no son de Girona, los que no son del área de Girona, son turistas en Girona, si pernoctan. Son además turistas profesionales MICE y están en una casilla de un lugar estadístico donde les están etiquetando como MICEs. Este turismo MICE para Barcelona es muy interesante porque en términos de densidad a los turistas MICE no les interesa demasiado ver la Sagrada Familia, ver el casco antiguo, lo hacen solo en una visita que organizará la organización y la verán un poco, porque lo que quieren es conocerse entre ellos, hacer un poco de networking, se van a ir enseguida. Entonces, para la ciudad es un turismo que en términos de densidad genera poco impacto. Sin embargo, un turista MICE utiliza hoteles de 5 estrellas, 4 estrellas superior, que en el caso de Barcelona, no es en el caso de Girona, que estamos en el Capremain, que es un hotel maravilloso, pero ahora hablamos de Barcelona. En el caso de Barcelona, los hoteles de máxima calidad tienen un consumo per cápita de agua y de electricidad muy superior a los de calidad medio-baja. Y por otro lado, los visitantes de MICE en Barcelona suelen ser transcontinentales y su huella de carbono es infinitamente más alta. Con lo cual, ¿cuántos turistas? Depende. Si traes más MICE y lo que te interesa es, tu preocupación ahora es esta, pues tendrás más turistas y sin embargo bajará tu presión. Los ciudadanos dirán, mira, ahora he ido esta mañana a la Plaza San Jaume y he visto menos gente que nunca. Qué bien este ayuntamiento que me está quitando a los turistas de mi calle. Pero si a ti lo que te interesa es esto, pues cuando al final de año hagamos el balance hídrico de los turistas, habrá incrementado y no bajado, aunque tienes menos turistas o los mismos. Entonces lo que hicimos aquí fue generar escenarios y hacer trabajar a la máquina, y eso nos permitió pues, dibujar escenarios, ¿no? Este, por ejemplo, es un año en la villa de Barcelona. Lo que ven de color verde son los residentes, lo que ven de color violeta son los metropolitanos, los commuters, que como ven, ¿no?, es como una especie de frecuencia cardíaca, y los que tienen de color azul oscuro son los turistas. Pero esto es en Ciutat Vella, tiene un momento en Ciutat Vella en el que lo que más hay son turistas. Lo más, si tú te encuentras a alguien por la calle, lo más frecuente o lo más probable es que sean turistas. O esto, por ejemplo, sería Gracia. ¿Por qué es importante y por qué abre, desde mi punto de vista, un horizonte no solo los modelos basados en la gente, sino el uso de inteligencia artificial? Porque empieza a reconocer patrones que tú no te habías planteado previamente. Por ejemplo, este es un artículo publicado en Nature que habla sobre de qué forma el confort térmico o la hora influye en el comportamiento de los visitantes. De manera que estima cómo un incremento de 2 o 3 grados afecta a el número de elementos que ves de la ciudad, el uso de los parques, la presencia en museos, de manera que prácticamente puedes acabar inferiendo. Puedes determinar si va a venir una ola de calor, podemos determinar, de acuerdo con los datos que hemos ido recogiendo, puedes determinar que en los próximos días habrá una disminución de visitantes en la calle o habrá un incremento de visitantes en los museos, que son refugios climáticos. Acabo. Bueno, el mensaje que les quería traer hoy es lo siguiente. En primero, me dedico al turismo y el turismo es a la vez una oportunidad y una amenaza. Y la única manera de resolver esta tensión es con una buena gestión. Creo que como casi todas las cosas que nos afectan en la sociedad contemporánea, necesitamos puntos de equilibrio basados en la gestión. La segunda idea que les quería transmitir es que esta gestión solo es posible con datos y con análisis rigurosos y que tenemos que pasar de la intuición, del me parece y del he visto a, o mi cuñado me ha explicado, a datos que sean sólidos y que nos permitan determinar comportamientos. Tres, que estoy convencido que una de las herramientas más valiosas que tenemos es la estadística espacial y que, aquí permitidme que quizá haga una afirmación que me vais a refutar y estaré encantado de ello, que muchas veces el SIG está muy interesado en la visualización y perdemos la capacidad explicativa que tiene la estadística y el análisis, y por lo tanto quiero reivindicar la capacidad analítica que tiene el análisis espacial, que solo se puede hacer mediante SIG, porque son datos geoespaciales. Y por último, vamos hacia un mundo de escenarios improbables. Necesitamos predecir, necesitamos inferir, necesitamos simular. Y esto nuevamente solo se puede hacer mediante herramientas basadas en análisis de datos. Tenemos mucho trabajo por delante. A los jóvenes les auguro una experiencia maravillosa. Y a los que ya tenemos canas, pues también nos lo pasaremos bastante bien. Gracias por su atención.
José Lara. Gracias, José Antonio. Muy interesante, como siempre. Muy interesante escucharlo. Yo supongo que habrá alguna pregunta. De tu exposición, ¿no? Cuando, o sea, yo me quedo con muchísimas cosas, ¿eh? Pero cuando estás trabajando el día a día, ¿no? A menos como es nuestro caso, con el software, analizando, ¿no? Que, digamos, no en pequeño, quiero decir, pero más cerca, te falta esta perspectiva, ¿no? Y cuando pues, realmente escuchas la perspectiva de que es tan importante, ¿no? El análisis estadístico espacial para tomar decisiones en un campo, bueno, al menos aquí en Cataluña, vital, como es el turismo, para gestionar, ¿no? Es muy interesante, porque haces este zoom y dices, ups, ¿no? Como has dicho, aquí hay trabajo para hacer, ¿no? Y sí, una pregunta, que no hemos entrado, no sé si alguien estará pensando lo mismo, es decir, es la importancia, se ha indicado la importancia del análisis espacial, no más que la visualización, pero en tu caso sí, pero ¿qué pasa con los datos? Es decir, para hacer este análisis necesitamos datos territoriales. Hay dificultad, son fáciles, gratis, de pago. ¿Hay ahí un obstáculo o los tenemos todos y podemos y trabajáis fácilmente?
No, yo que tengo la suerte de tener visión de trayectoria. Ahora es un paraíso para la persona que quiera dedicarse a datos, con datos en abierto, gratuitos, por ejemplo, cada año. Cada día el Instituto Nacional de Estadística tiene todos los datos geoposicionados del turismo internacional y del turismo interno, del que atraviesa una provincia o atraviesa una frontera. Tú puedes saber cualquier municipio de España, cada mes cuántos turistas ha tenido y cuántos turistas un señor de Villarrobledo, cuántos turistas de Lleida ha tenido, más de 20. Por el tema del secreto estadístico, es un dato accesible y en abierto. Y luego hay ciudades como Barcelona, pero hay muchas otras, ¿eh? No es porque ya esté en Barcelona, pero que tienen una política de datos en abierto extraordinaria. Por ejemplo, el último trabajo que os he enseñado, Barcelona tiene en abierto los datos sobre un convenio con Vodafone que permite saber cada día en tiempo real cuántas personas hay en la ciudad por cada una de las categorías. Tú sabes cuántas personas residentes, commuters, internacionales hay en la ciudad cada día. Estos son datos en abierto, aparte de muchísimos otros datos. Yo creo que ahora no es tanto un problema de datos, puntualmente sí, como un problema de la inteligencia necesaria para, a partir de estos datos, hacer las preguntas oportunas y obtener la respuesta necesaria.
Sí. Gracias. ¿Alguna pregunta para José Antonio? Tenemos un poco mal de tiempo. Teníamos tiempo para una. ¿No? Lo dejamos para... ¿Sí?
Bueno, voy empezando mientras espero el micro para hacer el tiempo.
No, estaba planteando, porque has dicho que una ventaja de utilizar algoritmos es que normalmente llegas a resultados contraintuitivos, ¿no? Pero por experiencia y porque se sabe qué pasa, cuando llegas al político con resultados contraintuitivos que vienen de un modelo que no se acaba de entender cómo ha sacado esos resultados, muchas veces lo que se pone en duda es el modelo, ¿no? Y luego es cómo convencer a los políticos o a quien tome decisiones, ¿eh? De que aunque no llegue a entender ese modelo, cómo se han generado esos resultados, se los tiene que creer, porque eso es lo más riguroso que tenemos.
Bueno, es un debate permanente, ¿no? Que es el escepticismo, que es el de esto niega lo que yo creo y por lo tanto... Por ejemplo, nosotros hemos presentado ahora un trabajo de nómadas digitales que desmonta la mayoría de cosas que pensamos sobre nómadas digitales, y la reacción de la mayoría de gente es esto está mal. Y tú entender, bueno, pues esto lo hemos hecho siguiendo este método, que a lo mejor está mal, pero entonces tenemos que, yo creo que hay que hablar siempre desde la humildad, a lo mejor está mal, y por lo tanto vamos a discutir el proceso, el método, y a lo mejor hay alguna fase o alguna pieza del mecanismo que está mal, y entonces la corregiremos, pero a veces, muchas veces es no está mal porque desafías mi visión del mundo y por lo tanto no estoy de acuerdo. Entonces, sí, sin duda, hay que hacer un gran esfuerzo pedagógico. Aunque ahora, cuando he respondido a lo que me ha preguntado Gemma, también recuerdo una cosa que sí que me parece muy importante y que, bueno, aprovechando de aquí, mi vicerrector especialista en temas de estudios espaciales, políticos, ¿no? Tenemos muchos datos, pero no siempre tenemos los datos que queremos. Entonces, sí que hay un sesgo que puede ocurrir, y es que analicemos solo aquello que es visible. Os pongo un ejemplo que es muy absurdo, ¿eh? Porque obviamente esto no tiene mucho valor predictivo. Pero yo, que ahora vivo en Barcelona, trabajo en Barcelona, me estoy haciendo un mapa personal de todos los grafitis contra los turistas que hay en Barcelona. Entonces estoy haciendo una cartografía del rechazo al turista en Barcelona, y lo que hago cuando voy por la calle, de hecho mis amigos ya lo hacen y me lo envían, es hago la foto del graffiti de turistas y los hago la porra, ¿no? Turistas, go home. Entonces la fotografío y lo geolocalizo, porque normalmente se quitan con la fecha, y entonces voy creando como el mapa del rechazo al turista. No sé qué se puede inferir de eso, pero es un dato que obviamente no existe. Las autoridades municipales no pierden el tiempo en cartografiar los grafitis. Entonces sí que es posible que en los datos exista un sesgo de percepción, en el sentido de que analizamos aquello que es visible, que nos dicen que son los datos, y a veces eso invisibiliza los datos que realmente importan. Y a lo mejor aquí sí que tenéis un gran reto, que es el de o bien crearlos vosotros esos datos o bien forzar a las administraciones a que lo recojan. Pero estoy de acuerdo contigo de que el escepticismo es una de las muchas barreras que tenemos que afrontar. También por mi experiencia, no sé por qué, a las administraciones la palabra inteligencia artificial bueno, es como una especie de cosa que enseguida, bueno, esto lo hemos hecho con inteligencia artificial, muy bien, seguro. Esto tiene que ser muy interesante, ¿no? Y todo, bueno, vale, vale. O sea, a veces es un buen remedio para bajar alguna cuadrilla.